Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez se ve a sí mismo como un señor feudal con derecho de pernada en cada institución, organismo o ente público a su alcance. Solo así se explica el obsceno asalto a la radiotelevisión española, ese mastodonte audiovisual que pagamos todos con nuestros impuestos, para que terminen blanqueando cada día al jefe, a sus socios, y para que un puñado de amiguitos del PSOE, con sus productoras y sus negocios millonarios, se lo lleven crudo mientras mande Pedro. Eso también es corrupción. Mira, la radiotelevisión pública ha sido objeto de deseo y de control de todos los gobiernos, los centrales y los autonómicos. Sin llegar a convertirse en canales de xenofobia y de apoyo a un golpe de Estado, que a ese nivel solo ha llegado de momento la catalana TV3 durante el proceso, aquí cada cual ha tratado de colocar a los suyos y de imponer su línea editorial o partidista en cuanto llegaba al poder. Yo mismo era tertuliano del canal 24 horas, hasta que alguien en Moncloa, o sea, en la dirección de la telepública, decidió que mis críticas eran demasiado explícitas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Son gajes del oficio. Pero lo que acaba de hacer Sánchez es sustancialmente distinto. No es comparable a nada anterior, y esto ya es habitual en Sánchez, que es el presidente de las primeras veces y todas malas. Lo que acaba de hacer, por decreto, es cambiar el sistema de elección de los consejeros que dirigen Radio Televisión Española para poder controlarla por completo y para poder repartirse el botín con los partidos extremistas y separatistas. Que ojo, son enemigos de España para todos salvo para quedarse con el dinero de los españoles. Para eso no. La fase terminal del sanchismo está arrancando todas las caretas. Ya no hay ningún disimulo. Para lo que les queda en el convento, deben de pensar, vamos a llevarnos hasta la grifería del baño. Porque aquí solo hay dos hipótesis para explicar esta mentalidad de saqueo. O ven cercano el final y tratan de acopiar todos los puestos y todo el dinero público que puedan, o de verdad han decidido o han pensado que la alternancia democrática está bloqueada en España y que el sanchismo durará décadas. La primera opción es miserable. La segunda es siniestra. Porque a no ser que instaure una dictadura en el corazón de Europa, el PSOE será desalojado más pronto que tarde del poder. Y entonces no tendrán ninguna autoridad para suplicar al PP que despolitice Televisión Española, ni tampoco el CIS, ni la Fiscalía, ni el Tribunal Constitucional, ni Correos, ni el Banco de España, ni tantas otras empresas públicas petadas de peones de Pedro. Qué pena que la izquierda española haga con esta democracia todo lo que teme que haga la derecha, solo que antes y peor. Por cierto, el ministro López, al que no debemos confundir con el portavoz López, ha defendido esta cacicada caraqueña como una apuesta por el pluralismo. Ministro López, por favor, saquead cuanto queráis mientras podáis, pero no insultéis nuestra inteligencia. Pluralismo no es repartir el botín entre más partidos de la misma mayoría Frankenstein. Pluralismo es restablecer el consenso entre izquierda y derecha en los grandes asuntos y organismos del Estado. Ese es el consenso que vosotros habéis liquidado. Y lo habéis liquidado por seguir a un autócrata vocacional y por la efímera gloria de vuestros carguitos. Ese consenso un día habrá que restaurarlo. Pero será con otra izquierda, con una socialdemocracia reconocible. A vosotros hay que echaros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
El juez Ismael Moreno ha pedido al Tribunal Supremo que impute al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al considerar que hay indicios fundados y serios de que tuvo un papel principal en el conocido como caso Coldo sobre la compra-venta de mascarillas durante la pandemia. El juez atribuye a Ábalos los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y de cohecho. Aprobada por unanimidad en el Senado, la ley ley ELA para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades degenerativas. La ley parte de una iniciativa del colectivo de personas con ELA que la demandaba desde hace tiempo. Uno de los puntos fundamentales que contempla la nueva norma es agilizar los trámites administrativos para que se reconozcan de forma automática los grados de discapacidad y dependencia y asegurar una atención conjunta de los sistemas de cuidados sociales y sanitarios. Y ya son 39 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año tras confirmarse un último caso en Almería. La víctima es una mujer de 40 años asesinada presuntamente por su pareja este martes. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Tenía la mujer asesinada dos hijas y un hijo menor de edad y uno mayor de edad. Así, el número de menores huérfanos por violencia machista en España asciende a 29 en 2024 y a 462 desde el año 2013. Y el Papa ha apelado a la unidad del matrimonio, que nadie dice, ha añadido, que sea un objetivo fácil y menos en el mundo actual. A continuación, Francisco ha lamentado en la Audiencia General las consecuencias y el sufrimiento de los hijos que pagan el precio cuando los padres se separan. Y el 66% del profesorado de religión cree que la ley educativa en vigor, la LOMLOE, ha traído más dificultades para enseñar esta asignatura. Según una encuesta del Observatorio de la Religión en la escuela, las mayores dificultades están en la falta de valoración de la asignatura en el expediente académico y en la reducción de los horarios.
Y en los deportes, mazazo. Courtois también es baja para el Clásico. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Noticias desde tan solo unos minutos. El Real Madrid informa de una lesión del portero del Real Madrid. Más datos, Arancha Rodríguez.
Thibaut Courtois acabó con molestias el encuentro de la noche y se le ha diagnosticado una lesión en el aductor de la pierna izquierda, por lo que va a estar de baja durante dos semanas, lo que significa que se va a perder el Clásico de este sábado en el Bernabéu ante el Barcelona. Al igual que Rodrigo, que no pudo acabar el encuentro contra el Borussia Dortmund y sufre una rotura en los isquios de su pierna derecha. Mañana se le van a realizar más pruebas, entre ellas una resonancia, para determinar el alcance de la lesión y el tiempo de baja.
En la Liga de Campeones, ayer ganaron el Real Madrid y el Girona, hoy a las 9, Barcelona, Bayern de Múnich y Atlético de Madrid, Lille, tiempo de juego desde las 8 y media, y se acaba de conocer que el Metropolitano pide la final de la Liga de Campeones del año 2027 en competencia con Bakú.
Bueno, no te pongas triste por lo de Courtois.
Vinicius puede jugar de portero delantero.
Exacto. Vinicius está bien, no pasa nada.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El año pasado, la DGT impuso más de 5 millones en multas. Fue el segundo, 5 millones de multas. En multas irá bastante más. El segundo año con más sanciones de la historia, ¿eh? El primero es 2022, que no queda tan lejos. Así que, como dato curioso, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las regiones donde más conductores fueron multados. Y si hablamos de dinero, la recaudación puede rondar los 500 millones de euros. ¿Tú has contribuido, Pilar? Yo sí, ya te digo que yo sí, pero ¿tú has contribuido a aumentar la recaudación en multas?
Además, dicho así, parece algo positivo.
Claro,
y todo,
claro.
¿No?
Yo estoy pagando el estado de bienestar.
Hombre, tampoco te pases tú solo.
Con mis infracciones.
Yo también, es decir, que he contribuido. En fin, siempre se nos insiste, ¿no?, en que el objetivo de los radares no es recaudar, que se trata de una cuestión de seguridad. Bueno, yo no lo pongo en duda, pero en fin. El caso es que la DGT no para de innovar a la hora de buscar nuevos métodos para detectar esas infracciones. En los últimos años se han incorporado drones, motos, furgonetas camufladas de la Guardia Civil y ahora llega un nuevo modelo de radar escondido en las señales de stop. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes.
Detrás Madre de la mía. Señal de stop.
A pillar.
Bueno, en fin.
A ver, no, cada año se producen en España 1000 siniestros provocados porque un conductor se salta un stop, una señal de stop. Este nuevo radar, en teoría, intenta paliar esta situación y ya está operativo. Pero, Ángel, cuéntame cómo funciona, porque no es exactamente un radar de velocidad.
No, no lo es. Es un radar más bien de movimiento, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Lo que hace es detectar si has hecho el stop correctamente, es decir, si te has parado. Aquí hay que recordar que una señal de stop no es una señal del ceda el paso, que alguno directamente lo confunde por comodidad. Con la señal de stop te tienes que parar por completo donde está la línea. España. ¿Cómo funciona este radar? Bueno, pues una cámara graba permanentemente a todos los coches que se aproximan a un cruce y si no se detienen, bueno, pues capta la imagen, la captura y la envía automáticamente al centro de denuncias automáticas. Allí la revisa un equipo, la revisa definitivamente y si se comprueba esa infracción, pues directamente te envía la multa a tu casa. El sistema lleva en pruebas desde mediados del año pasado, pero ahora ya, ojo, que empieza a multar.
Pues tomar buena nota, porque es verdad que, a ver, hay que parar. Pero ciertamente sí. Hay cruces en los que hay muy, muy buena visibilidad. Tú ves que no viene nadie, a lo mejor no haces la parada correspondiente. O sea que ojo con esto, ¿eh? Hay que recordar que saltarse un stop se considera una infracción grave y que supone la pérdida de 4 puntos de carné y 200 euros de multa. Y la gran pregunta... ¿Cuántos radares de este tipo hay y dónde están ubicados?
Bueno, ya sabemos que la ubicación de los radares que son fijos es pública. Otra cosa son los radares que son móviles, que esos, en teoría, no se debe saber su ubicación, ¿no? Bueno, pues estos que son fijos, evidentemente, pues estamos hablando de una señal, están ubicados en Cuenca. A ver, toman nota, chicos, por si acaso vais a coger el coche por allí. En la carretera CM220, en el kilómetro 68,7. Alguno que esté pasando por ahí ahora mismo, igual se va fijando en el paisaje. Y el otro está en Madrid, en la M222, en el kilómetro 13,95. Así que hay que tomar buena nota de dónde están para que no nos pillen. Lo previsible, ojo, eso sí, es que estos radares de stop aumenten su uso.
Espero que las aplicaciones de navegación estén incorporando ya
sinceramente, yo creo que en esto lo mejor es pararse en el stop, que es lo que nos enseñaron cuando aprendimos a conducir y te evitas todos los problemas, que es lo que hay que hacer, además.
También te enseñan a no ir a más de 120... Y demás, sí,
bueno,
y yo creo que
no nos vamos a poner a discutir sobre ahora los límites de velocidad.
A ver, esta es una de las nuevas medidas de la DGT, pero hay otra que también queremos comentar y que pronto va a poder verse en las carreteras españolas. Vamos a situarnos en la provincia de Málaga, en la carretera A355 a su paso por Coín. Es un tramo de 4 o 5 kilómetros que es conocido como la carretera de la muerte. ¿Vale? Un apelativo bastante elocuente. Bueno, pues para que te hagas una idea, el año pasado fallecieron en ese punto 10 personas en accidente.
Es una barbaridad para un solo tramo de carretera tan corto además, ¿eh? Así que la DGT, fíjate, y la Junta de Andalucía decidieron ir más allá de la clásica línea continua y lo que hicieron como novedad fue pintar una gruesa línea roja a lo largo de todo ese tramo para dividir los dos carriles. Bueno, pues fíjate, la buena noticia es que en principio algo tan simple que dices, ¿y por qué pintarlo de rojo? Pues ha funcionado y en 6 meses el número de siniestros graves se ha reducido un 30%. Claro, visto el éxito de esta línea roja continua, la DGT se plantea pintarla en otros tramos de carretera que tengan una alta siniestralidad en España. O sea, simplemente cambiar el color de la línea continua.
Bueno, hacerlo bastante evidente.
Sí.
Eso es así. Pero fíjate por dónde, un 30% menos de accidentes en ese tramo solo porque la gente se fija que hay una pedazo de línea roja,
claro.
Y ahí sí que, bueno, pues digamos que se lo toma más en serio. Debería bastar simplemente con tu propia seguridad y el sentido común. Si no puedes adelantar ahí, no lo hagas. Pero ya vemos que hasta 10 personas fallecidas en un tramo de 4 kilómetros, ¿eh?
Pues no, está la muy señalización bien, funciona y es necesario.
Hay que cumplir todo siempre.
Muchas gracias, Ángel.
Gracias, Ángel.
Hasta ahora.
No te preocupes por mí. Por un momento crucé al otro lado y luché con esas bestias gigantes.
Claudia Fontanals es coach y hace unas semanas denunciaba a través de Instagram una situación laboral que a lo mejor te resulta familiar.
Vengo a enseñar un mail que me acaba de mandar mi jefa. Hola Claudia, sé que son las 10 de la noche y que no te encontrabas muy bien hoy. Efectivamente, iba trabajando desde las 8 de la mañana y he parado media hora para comer y llevo 2 días con un resfriado tremendo. No obstante, de verdad que necesito que termines el proyecto que teníamos para hoy. Por supuesto, si no lo haces me decepcionarías mucho y por descontado te veré como una conformista.
Lo primero que pensamos todos al oír esto es que Claudia tiene una jefa un poquito inhumana, ¿eh? Y demasiado exigente. Pero la cosa cambia si seguimos escuchando.
Yo no sé tú, pero me he quedado de piedra cuando he leído este mail. Y lo primero que se me ocurre es denunciarla al comité de ética de la empresa, llamar a los servicios sociales y a todo el mundo que haga falta, porque esto me parece una falta de respeto, me parece que me está hablando fatal y por supuesto el tono está completamente fuera de lugar. Y lo hubiera hecho si no fuera porque mi jefa resulta que soy yo.
Lo que le ha pasado a Claudia es que ha sido víctima de su propia voz interior. Estos diálogos los mantenemos todos con nosotros mismos y nos sirven para ordenar nuestros pensamientos, pero también pueden jugarnos una mala pasada cuando somos demasiado autoexigentes o demasiado autocríticos, Pilar.
De hecho, es el rasgo que nos diferencia, Jorge, del resto de los seres vivos, ¿no? Somos los únicos que tenemos capacidad de hablar y precisamente porque verbalizamos todo lo que vivimos, también nos hacemos preguntas constantemente, unas veces en voz alta y otras muchas en silencio.
Deberás distinguir entre el bien y el mal.
¿Bien y el mal? ¿Y cómo sabré?
¿Cómo sabrá? Tu conciencia te lo dirá.
¿Qué es conciencia?
¿Qué es conciencia? Te lo diré. La conciencia es esa débil voz interior que nadie escucha. Por eso el mundo...
Así es como el entrañable Pinocho descubrió, ¿no?, que tenía una voz de la conciencia, en este caso llamada, por cierto, Pepito Grillo. La película es del año 1940, pero a día de hoy seguimos dándole vueltas a si todos tenemos esa voz interior y si esto, ojo, es bueno o malo.
Sí, porque a mí se me ocurre alguno que yo creo que no tiene voz interior, pero no voy a entrar en más detalles. Voy a consultárselo a Macu Gortázar, que es psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas de Madrid. Buenas tardes, Macu.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes.
Oye, esto de la conciencia, la voz interior, el Pepito Grillo, ¿esto viene de serie con el animal humano o hay algunos especímenes que no lo tienen?
Pues tú lo has dicho muy bien. Habría que plantearse si hay gente que efectivamente lo tiene o no lo tiene, ¿no? En realidad el Pepito Grillo nace de una cosa muy natural y muy intrínseca a la naturaleza del ser humano. Al final, cuando nosotros en el origen de los tiempos, ¿no?, digamos que nuestras preocupaciones por supuesto eran otras, esa voz nos ayudaba de alguna manera a estar en alerta y nos ayudaba de alguna manera, bueno, pues a diferenciar en aquellas cosas que teníamos que hacer de aquellas que no, y sobre todo pues pensando un poco en nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos, bueno, ganando en relaciones sociales, porque al final el ser humano, bueno, pues es un ser que evidentemente lo que busca es sobrevivir a todos los niveles, y una de ellas, uno de esos niveles es la socialización, es estar en comunidad con otras personas, sentirse aceptados y sentirse parte de algo, ¿no?, de un grupo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta voz, bueno, pues nace un poco persiguiendo este fin, ¿no? Yo necesito sobrevivir y, por tanto, de repente voy desarrollando una voz crítica que me va diciendo, oye, pues lo que está bien, de lo que está mal, de lo que funciona, lo que no funciona. Y muchas veces lo que funciona y lo que no funciona es lo que socialmente está bien visto, uh-huh, o socialmente está mal visto, ¿no? Y lo que hace daño o no a otras personas. Entonces, viene un poquito de ahí esta historia, ¿no?
Pero, Macu, cada persona la manifiesta de una forma diferente. Es decir, antes escuchábamos, ¿no?, ese audio en el que claramente parecía una persona que como que vive dentro de ti y te está, es decir, te pones a dialogar con esa voz interior claramente, ¿no? Incluso hay personas que lo hacen en voz alta, que es cuando dicen, no, parece que estás hablando solo y a lo mejor es que estás dialogando contigo mismo, ¿no? Y otras a lo mejor no lo hacen así. Cada persona es distinta y, bueno, manifiesta esta voz interior de una manera distinta también.
Sí, o sea, la realidad es que todos tenemos esta voz. Hay momentos en los que nos hablamos mejor que otros, que yo, para mí, esa es la clave, ¿no? Muchas veces nos hablamos con muchísima más dureza o a veces al contrario, ¿no?, con menos dureza de la que quizás lo hacemos con los demás, ¿no? Es lo que llamamos esa autoexigencia famosa de la que hablamos en muchas ocasiones, ¿no? Y efectivamente, muchas veces precisamente lo que nos falta es decírnoslo en alto, porque cuando tú lo dices en alto te das cuenta de la barbaridad tan grande que te estás diciendo a ti mismo o a ti misma, ¿no? Todos sabemos que al final la autoexigencia llevada a ese extremo, lejos de ayudar a que las cosas sucedan, lo único que nos genera es una sensación de impotencia y de que haga lo que haga, no voy a llegar a ese estándar de calidad que yo me he propuesto, o sea, esa idealización de aquello que tengo que hacer o que lo tengo que hacer en una determinada manera para que sea perfecto. Evidentemente, al final lo que hacemos es que cuando escuchamos mucho esa voz, acabamos identificándonos con ella y al final acabamos incluso colgándonos un montón de etiquetas o incluso en muchos de los casos insultos y maltratos que dices, madre mía, seguro que a las personas de tu alrededor no las tratarías así, ¿no?
Pero, Macu, supongo que lo habitual es el término medio, digo, en una conciencia normalmente constituida, el término medio entre el narcisismo o la psicopatía directamente y el autoodio. Es decir, una cosa es machacarse a uno mismo constantemente, que seguro que no es saludable, y otra cosa es no tener la más mínima conciencia de nuestros propios actos malos o que se puedan corregir.
Eso es. Al final, sí que es cierto que los seres humanos tendemos mucho a movernos en polos opuestos y generalmente nos vamos regulando porque tendemos a huir del polo opuesto, ¿no? Me explico. Si yo soy una persona que estoy constantemente machacándome a mí misma, diciéndome que no hago las cosas lo suficientemente bien, que tengo que esforzarme más, probablemente sea porque de lo que yo estoy huyendo es de la típica persona egoísta que le da igual todo, que vive en la desidia y al contrario, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando uno se exige muchísimo a sí mismo y se exige así todos los días, llega un momento en el que eso explota, eso no es sostenible en el tiempo. Y ahí es cuando de repente vemos personas que pasan de preocuparse muchísimo por todo a que de repente parece que todo les da igual, ¿no? Y efectivamente encontrar ese punto medio en el cual dices, oye, pues me exijo, pero entendiendo que soy humano, que tengo límites y que no siempre estoy igual, porque hay días que estoy enfermo, hay días que estoy más cansado, hay días que estoy más triste. Entender eso a veces nos cuesta mucho trabajo y es fácil que nos podamos mover en esos dos extremos, ¿no?
Somos capaces de llegar a domar nuestra voz interior, Macu, y cómo deberíamos hacerlo.
Pues es posible domar la voz interior y para mí lo principal o lo primero que tenemos que hacer es precisamente identificar la manera en la que nos hablamos. Muchas veces subestimamos el poder que tienen las palabras, incluso las que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú cambias y dices, oye, en vez de decir soy un inútil, si tú dices, oye, podría hacer esto mejor, ya la vida te predispone a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? O enfrentarte a ti mismo, a ti misma, de una manera un poquito diferente. Con lo cual, cambiar el tono, ser mucho más consciente de, oye, ¿cuáles son todos esos pensamientos que yo tengo hacia mí mismo que me están definiendo, que me están identificando con una serie de etiquetas para poder un poco diferenciar entre, oye, qué es urgente, qué no lo es, qué depende de mí y qué no depende de mí? Porque probablemente haya mucho porcentaje de cosas que no depende de mí y que lo que tengo que aprender es precisamente a soltarlas, ¿no?
Tomamos nota, Macu Gortázar, psicóloga y directora del Instituto de Terapias Psicológicas de Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Se va a enterar mi voz interior ahora cuando salga de aquí. En fin, fíjate. Un aeropuerto de Nueva Zelanda ha limitado el tiempo que tienen los pasajeros para darse abrazos, o sea, de despedida o de, bueno, de bienvenida, ¿no?
Madre
Como
mía.
Lo oyes, las autoridades han pedido a los viajeros que no se abracen más de 3 minutos. Esta idea surge para evitar las aglomeraciones que se forman en la zona de llegadas.
Pero bueno.
Claro, por esas bienvenidas, para que fluya aquello, porque se forman colas.
Y se forman colas y pandemias también.
Pues mira,
abrazo,
también.
Cuidado.
3 minutos a mí me parece más que suficiente para saludarse, no sé a ti. Es verdad que depende, ¿no?, de la persona, si hace
dos.
Mucho tiempo.
Ahí me sobran
es
dos.
Gente muy cariñosa, Jorge.
Es que pero si somos castellanos, Pilar.
Sí. Bueno, hablando de saludos, ¿no? Mira, a raíz de la pandemia, la verdad es que empezamos a pensar mucho en esto también. Hay gente que prefiere abrazar, hay gente que prefiere dar 2 besos, hay gente que prefiere dar la mano. Tú, a la hora de saludar a alguien, ¿qué prefieres?
A ver, es verdad que la pandemia ha roto un poco la espontaneidad del saludo. Entonces hay veces que ahora doy más la mano. En España, socialmente, entre hombres y mujeres se daban 2 besos en la mejilla, ¿no? Pero es verdad que ahora, pues ya no sabes si le puede molestar o no. Entonces, ahí hay un momento de zozobra que deberíamos
de
estudiar.
Indecisiones, sí.
Yo creo que el CIS debería preguntar por esto.
No des ideas. Bueno, a ti, a los oyentes, de momento vamos a hacer nuestro propio CIS, como cada día. ¿Te gusta saludar de una manera o de otra? ¿Cómo lo prefieres? ¿Eres de los que achuchas bien a alguien, le coges el moflete, prefieres dar la mano? ¿Cómo sueles saludar? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Soy agricultor de Cooperativa La Palma. Cultivo tropicales de muy alta calidad en la costa de Granada. Tenemos un microclima ideal para cultivar con excelentes resultados. Saborea los mejores mangos, aguacates. Los tenemos aquí, en Cooperativa La Palma.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales @encuentromadrid. Te esperamos.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Mira, esto nos ha pasado a todos. Te vas de viaje y pierdes tu maleta. A mí me pasó en el aeropuerto de Mallorca. Mucha rabia, pero no me ha vuelto a pasar, la verdad. O compras algo por internet y el paquete acaba en paradero desconocido. Eso pasa.
Esto a mí me ha pasado a mí también.
Pasa a menudo y a todo el mundo. Bueno, pues ahora todos esos paquetes perdidos pueden tener un dueño, por fin, Pilar.
Bueno, esta es una iniciativa que va a gustar, yo creo, sobre todo a los amantes de las sorpresas, pero que además tienen que vivir, en este caso, en Murcia, eso sí. Y es que desde hoy existe la posibilidad de comprar en esta ciudad paquetes extraviados y no reclamados y hacerlo, sí, al peso. Los 100 gramos...
Madre mía, sin saber lo que hay.
Pero mira qué sorpresa, los 100 gramos cuestan 2 euros y el kilo 20. Lo mejor es que la persona que compre estos paquetes, pues como dices, no va a tener ni idea de lo que le ha tocado hasta que lo abra.
Joder, no qué sé. Sorpresa. Cope Murcia, Javier Arraiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, Javier, ¿es la primera vez que organizan algo así?
Sí, sí, sin duda, aquí en Murcia sí. Y se nota porque a las 10 de la mañana cuando abrían la cola era de 200 personas.
¡Qué bueno!
Esto se llama mi...
Esto
se llama mi regalo de misterio. Viene de Francia, han pasado por otras comunidades, Cataluña, Cantabria, nos cuentan, y hoy han recalado aquí en Murcia. Esto no va tanto por paquetes, como decíais, sino más bien al peso. Tú coges los paquetes que consideres, lo que quieras, el precio es 2 euros los 100 gramos, 20 euros el kilo, es decir, que en un kilo te pueden encontrar, pues eso, 1, 2 o 7 paquetes. Lo que tienen preparado al menos para hoy es 1 tonelada, pero ojo porque en este centro comercial Atala ellas dicen que van a estar hasta el sábado y que si hace falta traer más, los traen porque si hacen falta se traen, si se acaban. Nos lo han dejado claro esta mañana los organizadores y también los clientes.
Qué bueno. Pero, a ver, una cosa, Javier. Dices sí. Que van a tener más, ¿no? No lo digo porque con la cola, digo, se van a agotar. ¿Cuántos paquetes tienen preparados ya para vender en este mercadillo?
Pues lo que decíamos, en torno a 1 tonelada, y si hacen falta traen más. Lo han dejado claro a la gente, lo que hemos preguntado a los clientes, en este caso ocasionales, lo que les gusta sobre todo es el factor sorpresa. Si cuando lo abran les vale fenomenal, pero si no, pues eso, que se han llevado. Es lo que nos contaban, les vamos a escuchar, Fernando, Pepi, Mari, Carmen, nos lo contaban esta mañana.
Unos 10 paquetes, al final la variedad, la sorpresa, ver que te encuentras más barato de lo que te vas a comprar. 12 paquetes, unos 65 euros.
Sencillamente curiosidad, una experiencia más. Algunas tienen un sonido a tornillos, otras no son. La ropa se nota que es ropa.
Aquí va todo a voleo. Lo que nos encontremos, no hemos encontrado. Y mira, si nos encontremos algo bien, pues sorpresa. Y si no, pues nada, lo que salga ha salido. Lo movemos, pues hemos mirado el que va con plástico de burbuja.
No, aquí lo importante era agitarlo.
Ah, claro, o sea, se puede agitar.
Claro, claro.
Ahí estaba.
Pero vamos a ver, Javier, la gente está como muy ilusionada, pero si luego lo abres y es una mierda, o sea, y no te sirve para nada...
Tampoco te has dejado el sueldo.
Claro, pero es que lo que es evidente es que la gente ha comprado sorpresa, ha comprado el factor. Qué, es decir, bueno, se llevaban 15 o 20...
Ha comprado la experiencia, claro.
Exactamente. Dicen, me da igual. O sea, si luego lo abro en casa y con los hijos, los nietos, pues a ver qué ha salido y ya está. Y me he gastado...
Oye, Javier, que yo voy esta tarde de Pamurcia, ¿van a quedar?
Para, sí, 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 esto está hasta el sábado.
Yo voy. Yo voy a ver qué me toca. Yo voy a ver, yo quiero esa sorpresa. ¿Qué paquetes tienen más aceptación, los grandes o los pequeños?
Todos, lo que he visto, todos. Hay unos agitaban los grandes, otros los pequeños. casi todos buscaban el papel burbuja porque era buena señal. Claro. Claro. Pero todos tenían una cosa en común. Eso sí, todos los paquetes se agitaban para ver si sacaban alguna pista. Y eso sí, los organizadores no lo han dejado claro. Si algo viene defectuoso, importante, eso lo preguntaban muchos. Si algo viene mal, no hay derecho a devolución.
Ah, pues claro, yo debo ser muy raro porque a mí me gusta saber exactamente lo que compro. Sí. Pero eso,
bueno, debe
ser
por esto me hace gracia, fíjate.
Muchas gracias, Javier Array, desde Copa Murcia.
Gracias.
Bueno, si me da tiempo, que no creo, voy y a ver qué me
sale. Así te gustan mucho las sorpresas, ¿eh?
Pues no, pero esto
por ejemplo, si
gracia.
Se va la luz ahora en el estudio.
Sí, vamos, una sorpresa. Qué bien. She said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Renfe y Adif continúan estudiando la manera de retirar el tren, que sigue volcado a esta hora en uno de los túneles ferroviarios que atraviesan el subsuelo de Madrid. En Herrera en COPE, el director general de operaciones y negocio de Renfe, Óscar Gómez, asegura que se conocerán todos los detalles de lo ocurrido cuando finalice la investigación independiente que se está llevando a cabo.
Además, defiende el trabajo profesional en Renfe y Adif para abordar esta última crisis en nuestros trenes y explica que está pensando ante todo en los clientes para que la retirada del tren accidentado no suponga más problemas.
El escenario que se elija para sacar el tren no va a ser el escenario de los ingenieros, va a ser el escenario de los clientes. Buscaremos la manera en que tenga la menor afectación.
Gómez reconoce el malestar de los usuarios, pero defiende la puntualidad de su compañía.
Y en el Congreso, la ministra de Vivienda ha visto cómo han sido sus propios socios de gobierno, incluido Sumar, los más beligerantes, pidiendo que se actúe cuanto antes ante el gran problema que supone tener casa, ya sea en propiedad o de alquiler. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, asegura que no vale con buenas palabras, que hay que actuar.
No vamos a parar hasta dar solución al problema de la vivienda.
¿Cuál es su solución aparte de frases maravillosas y motivacionales? Tenemos que salir de esto y todo esto que podemos leer en una taza de desayuno.
Como si no llevaran 6 años gobernando. En fin, año de récord absoluto de peregrinos en el Camino de Santiago, ¿eh? 473.500. Esto solo en lo que llevamos de 2024. Hoy en COPE, el arzobispo Monseñor Francisco José Prieto confía en llegar este año al 500.000 de Compostelas entregadas.
Que ahora mismo es internacionalmente conocido y no se puede negar que es una de las grandes rutas de la peregrinación para los cristianos, y yo diría incluso de la peregrinación universal, ¿eh? Ahora mismo Santiago es una meta indiscutible. Las cifras que revelan, yo creo que revelan esa inquietud, esa búsqueda.
Y tenemos una noticia que nos llega de parte de Orange.
Solo el 20% de las empresas en España está correctamente protegida ante un ciberataque. En un entorno digital cada vez más complejo y amenazante, la ciberseguridad se ha convertido en una pieza clave para la supervivencia y el éxito de las pymes y los autónomos. Por eso, contar con los medios adecuados no solo permite conocer los intentos de ataque que sufre una compañía, también significa estar preparado para bloquear destinos comprometidos y poder recibir alertas ante cualquier patrón que resulte sospechoso.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Vamos a dedicar unos minutos en Mediodía COPE a una de las asignaturas pendientes de nuestra economía. Una que a veces queda diluida, ¿eh?, entre las grandes cifras de crecimiento, esas de las que presume el gobierno y en las que efectivamente de momento España, en cifras macro, sale bien parada. Pero tenemos una deuda pública que roza máximos, que supera los 1,6 billones de euros en agosto, 1,6. Y el último dato publicado por el Banco de España y dentro de esas cifras cuenta el lastre que supone el déficit de nuestro sistema de pensiones.
Pues sí, un déficit que se manifiesta en la deuda deuda de la Seguridad Social, que ya está en los 116.000 millones de euros, un 9,4% más que hace un año y el doble que hace cuatro. A pesar de esas cifras, el Gobierno ha celebrado recientemente que la hucha de las pensiones va a terminar el año con 9.300 millones de euros. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Claro, dicho así parecen muchos millones, sí. Pero ¿esto para cuánto nos da?
Pues mira, no nos alcanza ni para el pago de una factura mensual de pensiones, que ya roza los 13.000 millones de euros. El último dato de septiembre, 12.855 millones de euros, casi un 7% más que hace un año, con una pensión media que ya está en los 1.445 euros.
Sube la pensión media, Marta, pero sobre todo suben las nuevas altas, los nuevos pensionistas, que cada vez cobran más y esas prestaciones crecen incluso más de lo que lo hacen los salarios.
Sí, ya se empieza a notar con más fuerza esa presión de los baby boomers, los que empezaron a trabajar entre los años 60 y 70. Los nuevos pensionistas pues ya están cobrando de media 1.726 euros. Esto es un 6% más aquí hace un año y los salarios están subiendo un 4% de media según se está firmando por convenio. Es lo que se llama el efecto sustitución, que los nuevos pensionistas pues cobran más que esos pensionistas que se van dando de baja. Es una presión que además se añade a la subida por el IPC.
Con todo esto nos sale, Marta, un sistema que es deficitario, lo que es lo mismo, no basta con las cotizaciones de los trabajadores para pagar las pensiones.
No basta, nos faltan 30.000 millones de euros al año, si tenemos en cuenta las pensiones contributivas y los cotizantes. Pero si contamos todas las pensiones, ese déficit es de 50.000 millones que el Estado pues saca de otras partidas o de préstamos. ¿Y esto se va a solucionar con la última reforma de las pensiones? Bueno, pues los expertos no confían en ello, porque la reforma se centra solo en los ingresos y no ataca al gasto. El catedrático de la Universidad de Valencia, Enrique Devesa, recomienda una reforma estructural.
Cuando se va a calcular la pensión, se tiene en cuenta pues, cuál es la esperanza de vida, se tiene en cuenta lo que yo realmente he aportado al sistema y no una aproximación como ocurre ahora, porque se utilizan las bases de cotización, pero no se utiliza lo realmente cotizado. Y de ahí algunos matices que parecen pequeños, pero que hacen que cambie totalmente el planteamiento.
Matices que de momento el gobierno pues nos está planteando.
Sí, pero me temo, Marta, que vamos a seguir hablando mucho tiempo del problema de las pensiones, porque de momento aquí se pone un parche tras otro porque tiene muchos votos detrás.
Efectivamente, esto se mide por
cuando
votos.
Cuando se jubilen los boomers no sé si va a ser muy sostenible. Muchas gracias, Marta.
Venga, vosotros.
Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa. Esta es la frase que pronunció el médico japonés que se convirtió al catolicismo, Takashi Nagai, en mitad de la guerra entre China y Japón, que se libró entre los años 1937 y 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Además, el también escritor asiático sobrevivió a las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Es justamente el sonido que acabas de escuchar. A esta hora de la tarde te preguntarás, porque te estoy hablando yo, de este médico japonés cuya figura y legado merecen la pena conocerlas en profundidad. Pues bien, esa frase es el lema que ha elegido Encuentro Madrid 2024 para celebrar su nueva edición.
Sí, porque para este fin de semana me gustaría proponerte un plan diferente en Madrid. Desde este viernes 25 hasta el 27, hasta el domingo 27, en el Mirador de Cuatro Vientos se va a celebrar esta nueva edición. Es un espacio de diálogo que congregará pensadores e intelectuales de diferentes áreas, desde la filosofía, el arte, hasta la inteligencia artificial. Y para conocer más detalles de todo lo que va a ocurrir allí este fin de semana, ya tengo aquí en este estudio de Mediodía COPE al presidente de la Fundación Encuentro Madrid, Carlos Perlado. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Bienvenido a Mediodía COPE. Carlos, para todo el que no conozca aún lo que significa Encuentro Madrid, ¿cómo me lo puedes definir?
Pues mira, yo cuando me pregunta algún amigo, le digo medio en broma que es una cosa que está a caballo entre la fiesta del PC, al menos la antigua fiesta del PC, y un congreso cultural o académico. Es un lugar de encuentro donde hay toda una serie de conferencias, encuentros, mesas redondas, pero también tienes exposiciones, tienes teatro, tienes música, restauración, actividades para niños, un show cooking solidario, escape room, un poco es un lugar de encuentro donde nosotros abrimos nuestra casa a toda la ciudad de Madrid para que venga allí y pase el fin de semana con nosotros, mayores, niños, familias, jóvenes y acogidos por en torno a 400 voluntarios, porque todo el personal de Encuentro Madrid es voluntario, que está allí para acoger a todo el que quiera venir estos días.
Qué bueno. Hoy hemos empezado hablando del médico Takashi Nagai. ¿Es este un momento fundamental, no, clave en mitad de los conflictos bélicos, la violencia, la inestabilidad entre, bueno, en la que se encuentra el mundo, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la elección de este lema en concreto?
Pues este lema, que fue, es una gran provocación, porque el año pasado hicimos una exposición sobre la vida de Takashi Midori Nagai en la edición anterior de Encuentro Madrid, nos supuso una gran provocación porque parece ahora mismo que en la sociedad occidental en la que vivimos ya no somos capaces de descubrir cuál es la belleza de la vida. Parece que la trama de la vida es algo que nos pesa, nos cansa y casi un poco independientemente de nuestra situación. Da igual si nuestras circunstancias son muy dramáticas, si no. Y es algo que quizá incluso se percibe más en muchos jóvenes que ya con 14, 15 años para ellos la vida es un peso. Cuesta descubrir la belleza, esta trama de la vida. Nosotros, por un lado, hemos querido dejar la primera parte de la frase, que es estoy vivo, porque lo primero es darnos cuenta de que estamos vivos y de que esto es un gran regalo para nuestra vida. Y luego queremos provocar y desafiar a lo largo de todo el fin de semana, poner a prueba este que significa que la trama de la vida es precioso. Si verdaderamente tenemos motivos para afirmar que la trama de la vida es preciosa en las circunstancias en las que estamos.
Oye, Carles, tengo aquí en mis manos el programa y la verdad es que tenéis nombres impresionantes y buenos amigos míos. Aquí veo que el sábado por la mañana está Diego Garrocho, está Ricardo Duda, está Ramón González Ferriz, el sábado por la tarde está Gregorio Luri, por ejemplo, todos amigos míos, gente muy inteligente y muy valiosa. Veo por aquí también a Antonio López y Pedro Chillida en una sesión sobre arte con Antonio López. Es decir, que esto es muy potente. ¿Es cierto de que hoy en día hay mucho debate y poco combate?
A ver, en el sentido de combate, en el sentido de encontrarnos realmente cuerpo a cuerpo, de poder realmente, bueno, pues combatir en el sentido de juntarnos y tocarnos y cada uno decir lo que piensa, pero de una forma, en forma de encuentro. Muchas veces los debates es, bueno, alguien que dice una cosa por un lado, otro tal, y se va. Nosotros en Encuentro Madrid lo que queremos es encontrarnos. De hecho, muchos de los ponentes que han venido en estos años han acabado siendo, hemos mantenido la relación, han acabado siendo grandes amigos, vamos, algunos ya de larga duración.
Oye, Carles, con ese lema, que apuesta por la vida claramente en todos sus aspectos y en todas las condiciones, la verdad es que no puedo dejar de preguntarte por los últimos datos que se han publicado en nuestro país sobre el aborto, ¿no? España registraba en 2023 103.000 abortos, lo que significa un aumento de un 4,8%. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo como sociedad con unas cifras así?
Bueno, pues un poco lo que nosotros hemos querido tratar es precisamente cuál es el origen de este sitio al que se está dirigiendo la sociedad, porque alguien que para el que la vida no es un don, no es una cosa bella, no es una cosa deseable, evidentemente lo último que desea es engendrar a otra persona para traerla a esta vida y que disfrute de ella. Entonces, bueno, pues el problema, el aborto es un gran drama, pero el origen está en esta falta del gusto por vivir en el que poco a poco nos hemos ido instalando en los últimos tiempos.
Otra cosa que me ha llamado la atención, Carles, es la intervención que va a llevar a cabo el filósofo francés Fabrice Ayats, que va a profundizar en la dificultad que hay ahora mismo en Occidente para concebir la vida como un bien. Sé que eso se lo va a responder el invitado, pero no sé si nos podías avanzar unas pinceladas sobre ese rumbo que a tu juicio está tomando Europa, que vais a analizar en este encuentro, y que aborda la crisis de valores, la crisis de principios, o si acaso se están transformando en una cosa distinta, ¿no? Las raíces morales de Europa, por decirlo así.
Bueno, Fabrice, yo creo que es uno de los grandes escritores intelectuales europeos en este momento, es un tipo además muy simpático, muy, muy, muy majo. Entonces, bueno, él, de una forma muy original, trata los temas más serios de la sociedad actual desde un punto de vista cristiano. Para mí el cambio de valores quizá es un poco inevitable. Nosotros lo que apostamos es que porque haya gente que en la medida en que empieza a redescubrir otra experiencia de la vida, o sea, que la vida es un don, que la vida merece la pena vivirse, pueda desarrollar un camino que en un momento dado pueda revertir la situación hacia la que vamos. Pero todo parte de del cambio de la persona, de un redescubrimiento, de una experiencia positiva de la vida.
Bueno, Encuentro Madrid 2024, entiendo que estamos todos invitados. Yo
por
creo
supuesto.
Que con lo que nos has contado, desde luego nos apetece y mucho. Así que allá que nos vamos seguro en este fin de semana. Carlos Perlado, presidente de la Fundación Encuentro Madrid, pues muchas gracias. Edición 21, número 21 ya. En el Mirador de Cuatro Vientos.
Eso es.
Lo apuntamos. Gracias.
Gracias, Carlos.
Muy bien.
Tenemos una última hora,
Jorge. Tengo una última hora que acaba de llegar. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de rechazar la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado por presunto delito de prevaricación. Recuerda que la semana pasada ya rechazó la de su marido, Pedro Sánchez, que le acusaba al juez del mismo delito, y también la de aquel periodista, activista y fan del matrimonio. Con lo cual, tres querellas contra el juez Peinado archivadas.
Y a esta hora también, como cada día, es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el asesinato del padre polaco Popio Lusko por la policía comunista. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Hola, Jorge. Se cumplen ahora 40 años del asesinato del padre Jerzy Popio Lusko a manos de la policía comunista polaca. ¿Qué impresión tuve este verano al visitar la parroquia de San Estanislao de Kostka, en las afueras de Varsovia, donde él presidía las misas por la patria y en cuyo jardín está enterrado? Tras su muerte, Juan Pablo II dijo que el cristiano está llamado a la victoria en Jesucristo, pero esa victoria es inseparable de las dificultades, del sufrimiento, como la resurrección de Cristo es inseparable de la cruz. Esta muerte es también un testimonio, dijo el Papa. Rezo por don Jerzy, rezo aún más por el bien que vendrá de esta muerte, como la resurrección viene de la cruz. Este joven cura, que se había presentado tímido y casi tembloroso a confesar a los obreros en huelga en los astilleros de Gdansk, nunca pretendió la palma del martirio, nunca planificó convertirse en el opositor más odiado por el régimen comunista. Fue un testigo del amor de Cristo en medio de un pueblo oprimido y sirvió a ese pueblo como pastor hasta la última gota de su sangre. Para seguir siendo un hombre espiritualmente libre, es necesario vivir en la verdad, decía el padre Popio Lusko a la gente que acudía a escucharle cada jornada al atardecer. La verdad es inmutable, no puede ser destruida por una u otra decisión, por una u otra regla. Pongamos la vida en la verdad lo primero, si no queremos que nuestra conciencia se enmohezca. Juan Pablo II recordó esas palabras de este sacerdote 5 años más tarde, cuando Polonia ya disfrutaba de las libertades. Seguramente pensaba que su testimonio era aún más necesario en este nuevo contexto en que el poder totalitario ya había sido derrotado. Vivir en la verdad supuso para Jerzy Popio Lusko pagar un alto precio, pero eso es lo que hizo tan bella su existencia. Eso es lo que le convierte en un faro para el tiempo presente.
¿A ti cómo te gusta saludar? Es la pregunta que hacemos hoy a los oyentes de Mediodía. Mira lo que dice Juan desde Córdoba.
Me gusta que me den abrazos, que en Andalucía somos más bien un poquito de sucones. Yo te doy un abrazo y si voy a despedirme de ti porque te vas para mucho tiempo, pues ya te puedes imaginar.
Pues un abrazo más largo.
Bueno, Marisol también es fan de los abrazos, ¿eh? Nos
pues
estaba
mira,
escuchando.
Me parece una terrible equivocación lo que van a cometer en ese aeropuerto que comentáis. Soy de abrazos, sí. Darlos y recibirlos. Son muy reconfortantes.
Pues nada, abrazos. Se refiere a este aeropuerto de Nueva Zelanda, que va a decir que abrazos vale, pero no más de 3 minutos.
No más de 3 minutos.
De que la gente se detiene ahí demasiado tiempo. Seguimos con los oyentes. Puedes dejarnos tus mensajes en el 618-83-1583.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro.
Miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me dijaba siempre una cosa, que tú eres posible, es posible.
Este jueves, Carlos Herrera.
En lo que va de año ha llegado más de...
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE...
Inmigración, un reto de país.
Este otoño, encuentra un lugar donde sentir la naturaleza, contemplar la historia y saborear la tradición.
Nada que se parezca.
Junta de Castilla y León.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Guardas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Favorecer la conciliación y el rendimiento escolar de los alumnos. Estos son los objetivos principales de un nuevo decreto que está preparando el Gobierno regional de cara al próximo curso escolar, que incluye implantar la jornada partida en todos los colegios de nueva creación de infantil y primaria. Lo acaba de anunciar hace unos minutos Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
Vamos a establecer como modalidad obligatoria en los nuevos colegios que se abran a partir del curso 2025-2026 la jornada partida, si bien lógicamente los centros que mantengan implantado ese horario continuado podrán mantenerlo. También eliminamos la posibilidad de cambiar de jornada partida a continua.
Esta nueva normativa, como has escuchado, permitirá además mantener el horario continuado a los centros que ya lo tengan implantado, pero no al contrario, es decir, no podrán pasar de jornada partida a horario continuo. La iniciativa se suma a la incorporación a partir del curso 2025-2026 de las enseñanzas de primero y segundo de la ESO, tanto a los nuevos colegios de educación infantil y primaria que abran sus puertas en la región, como a centros educativos que ya estén funcionando. Todo con el objetivo, según el Gobierno regional, de combatir el abandono escolar y mejorar el rendimiento de los alumnos.
De esta manera estamos impulsando un cambio muy relevante que va a facilitar, que va a favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, que va a mejorar también el rendimiento de todos y cada uno de los alumnos, que eso es lo más importante, y también va a permitir que los horarios escolares se puedan adaptar, lógicamente, a las necesidades de la sociedad actual.
Es la 1:51, es momento ya de acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Momento tranquilo en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tráfico fluido y cómodo y sin grandes incidencias. Tan solo a esta hora van a encontrar leves dificultades en la ronda M40, en el entorno de Coslada ya en sentido a la A3, y también en el tramo de Villaverde en dirección a la Autovía de Andalucía. En el resto de carreteras, como decía, tráfico fluido y cómodo.
Y atento, porque enseguida nos vamos al teatro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Es mentira el miedo a Halloween! ¡Hemos bajado los precios a escobazos! Ven a Yamóvil y estarás seguro. ¡La bruja piruja no está! Tienes que ver nuestros coches seminuevos y nuestros precios. ¡Es posible que te lleves más de uno! ¡Corre! ¡Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos!
Oye, ¿has visto mis gafas?
Para, pero si yo ya no llevo gafas.
En Vitas Madrid Arturo Soria contamos con la última tecnología para el tratamiento de problemas visuales como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo o el ojo seco. Ven a vernos y pierde de vista las gafas. Pide cita en el 616-1633-83. Vitas, vivir para cuidarte.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Vive Madrid y sus sabores. Hasta el 23 de octubre celebra la 23ª campaña de productos de Madrid, hechos en Madrid con materias primas de primera calidad.
Ven a descubrir 225 productos procedentes de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Muchos cars.
En FlexiCar.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
Así que Sophos, pues me alegras el día.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Me acompañas a vivir una experiencia teatral diferente a todo lo que has vivido hasta ahora? Pues venga, que suba el telón.
Tal vez mamá y papá pensaron que enloquecí cuando les respondí que deseaba de niña. Pedía ver los aviones en el aeropuerto y mientras yo los miraba, algo dentro de mí soñaba. Fue a los 10 que les dije, voy a ser piloto.
Come From Away, así se llama, un nuevo musical que vamos a poder disfrutar muy pronto en la cartelera madrileña, en concreto en el Teatro Marquina. Daniel Mejías es el director de comunicación de este musical. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un inciso quería hacer, ya lo podemos disfrutar, ¿eh?
No, ya lo podemos disfrutar. Pues ya fenomenal, ¿eh?
Sí, por supuesto. Podemos ya estamos ir ya, en cartel.
Se llama,
y te diré que
dime.
Es uno de los musicales que más está recomendando la gente.
A ver, Come From Away, decimos, es como se titula, pero a ver, explícame sí. Esto porque nos muestra una cara del 11S, desde luego muy poco conocida, además está basado en hechos reales. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Mira, es una historia muy bonita que te lleva a descubrir lo mejor del ser humano. Mientras en Estados Unidos se estaba viviendo una gran tragedia, el gobierno decidió cerrar el espacio aéreo y empezaron a derivar a los aviones a otros aeropuertos del mundo. 38 de esos aviones fueron derivados a un pueblito en una isla muy pequeñito en Canadá, que de tener 2.000 habitantes, de pronto se ven con 7.000 personas que aterrizan en su pueblo y que las tienen que atender, y esta gente no sabía ni lo que había pasado. No podían hablar por teléfono con nadie, no tenían alojamiento, no tenían comida, y es la historia de cómo todo ese pueblo se volcó en atender a esta gente, y de ahí nace este musical que ha triunfado en Broadway, en Londres, y ahora lo está haciendo en Madrid.
Oye, qué historia más bonita, hay que decirlo, lo acabas de comentar. Come From Away ha gozado de 7 años de éxito rotundo, además en Nueva York, con premios como el Tony, el Oliver, pero también éxito en Argentina, en Buenos Aires, en Canadá, en Corea. ¿A qué crees que se debe semejante acogida?
Mira, yo creo que es porque la historia, además de ser real y de ser tan bonita, tiene una música preciosa, y está muy, muy, muy bien contada, muy bien actuada, muy bien dirigida. La verdad es que nos sorprendemos cada noche cuando sale la gente porque salen muy, muy emocionados. Es muy emocionante el musical.
Bueno.
Es ir a ver que no todo está perdido.
Qué bueno. Oye, y entonces, ya me queda claro y a los oyentes también, ¿se puede ver y disfrutar ya en el Teatro Marquina? ¿Hasta cuándo?
Sí. Mira, ayer justamente abrimos nuevas funciones hasta después de Reyes. Y si sigue funcionando como está funcionando hasta ahora, pues nos quedaremos un poco más.
Pues todo lo que haga falta para que mucha gente pueda disfrutar de este musical. Come From Away. Te va a sorprender, pero para bien. Ya lo estamos contando. Daniel Mejías, gracias.
Gracias a ti. Un abrazo grande.
Un abrazo. Y te recuerdo que 1.100 efectivos integran el dispositivo de seguridad de la delegación del Gobierno para el partido de la Champions League que se disputa hoy miércoles en el Metropolitano. Juega el Atlético de Madrid, claro. El operativo se va a encargar de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes. Podrá seguir el partido también a partir de las 8:30 en tiempo de juego de COPE. ¿Cómo está el tiempo? Pues hombre, no está mal, ¿eh? A esta hora tenemos 18 grados en el centro de la capital. Es verdad que han bajado ya un poquito las temperaturas, pero se podría llegar, por ejemplo, en Aranjuez, incluso en el día de hoy, a los 22 grados.